Fast Movers en Mercado Abierto, es inevitable, puestos a hablar de fintech, que hablemos de ciberseguridad, sobre todo cuando nos enfrentamos a tendencias como la creciente adopción de los servicios de banca digital o de medios de pago electrónicos. Desde edades cada vez más tempranas, la ciberseguridad nos afecta a todos. El programa Cibercooperantes de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, promueve la colaboración voluntaria de personas particulares interesadas en la divulgación de la ciberseguridad a través de charlas y talleres de concienciación y formación destinados a toda la sociedad, como decimos, niños, jóvenes y también adultos. Hoy tenemos con nosotros a uno de esos voluntarios, Iván Rico Catalá, además de responsable de ventas para el sur de Europa de Fidesmo, ese cooperante de este programa. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Y nos acompaña también nuestra colaboradora habitual en esta sección, Inés Muñoz Vidal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Vamos a comenzar, si les parece, hablando de esta iniciativa del INCIBE. Iván, ¿en qué consiste exactamente y cómo funciona?
Pues, como comentabas, Rocío, al final el Instituto Nacional de Ciberseguridad, o INCIBE, no, pues es un organismo que al final depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Al fin y al cabo, INCIBE es un instrumento para desarrollar y reforzar la ciberseguridad y los servicios de la sociedad de la información. Y lo que hace es aportar pues valor a ciudadanos, empresas, la administración y el sector tecnológico o incluso sectores estratégicos del país, ¿no? Entonces, dentro de todas estas actividades que desarrolla INCIBE, hay un programa, como comentaba Rocío, ¿vale?, que se llama Cibercooperantes, que es en el que ciertos voluntarios pues de toda España colaboramos. El programa al final se encarga, mediante el voluntariado, me gustaría resaltar esta parte, de realizar sobre todo formaciones a menores y a sus familias sobre las amenazas de Internet principalmente, ya que cada vez pues los menores se incorporan antes al uso de las nuevas tecnologías.
¿Cuáles son los principales peligros que debemos tener en cuenta en esta materia, en materia de ciberseguridad?
Pues de cara, sobre todo, yo creo que a la ciudadanía en general, porque luego hay casuísticas diferentes si son empresas u organizaciones, pero de cara a la ciudadanía general y a los menores en particular, que es sobre todo la parte donde impartimos esas charlas, e insisto, ¿no? Es sobre todo charlas a los menores y a las familias, que parece que sabemos más y luego nos encontramos muchas veces que los verdaderos problemas los tenemos los padres, ¿no? Con todo este tipo de casuísticas. Porque hay mucha falta de información, ¿no? Y de formación en esta parte. Entonces, el contenido de las charlas a padres, madres y menores, tiene tres pilares fundamentales. Uno es la seguridad y la privacidad en Internet, es decir, qué compartimos, cómo compartimos la información y, sobre todo, qué consecuencias puede tener compartir cierta información en función de la reputación de la persona, ¿no? También hacer mucho hincapié en que la información que se sube a la red se queda en la red, es decir, no se borra, y sobre todo que se propaga muy, muy, muy rápidamente, tanto en aplicaciones de redes sociales como en mensajería, ¿no? Luego tenemos también una parte de seguridad de dispositivos, es decir, que aprendan. Nosotros sabemos que los chicos se ponen rapidísimamente a conocer las tecnologías y demás, pero también tienen que saber cómo utilizarlas para que no les dé problemas, ¿no? Incluso, en ese sentido, muchas veces las hacemos para que ayuden a sus padres, ¿no?, a configurar. Y luego otro punto también fundamental es la identificación de riesgos. Es decir, saber identificar bulos, saber identificar engaños, lo también que se conoce como phishing o suplantación de identidades, y sobre todo también las prácticas malintencionadas, ¿vale?, como pueden ser delitos tan graves como la extorsión, ¿vale?, o cualquier tipo de engaño al que un menor pues pueda sufrir a través de las redes.
Inés.
Pues a ver, me gustaría, Rocío, e Iván, con el permiso de todos, llevarlo un poco a nuestro terreno. Es verdad que la ciberseguridad lo abarca todo y cada vez más. Pero bueno, como decíamos al principio, la adopción de las fintech es cada vez mayor en muchos elementos, como por ejemplo los medios de pago, y también esto sucede entre los más jóvenes. Y por aquí me gustaría dirigir mi pregunta. Preparando esta entrevista fue muy interesante cómo terminamos hablando de una tendencia que ustedes habían detectado, sobre todo Iván también, no olvidemos, viene el mundo fintech, y que habla de la incorporación de medios de pago en relojes inteligentes de los más pequeños. Sí, he dicho bien, los relojes, los smartwatches de los más pequeños. Y parece que elementos cotidianos, como puede ser la paga semanal de nuestros niños, pues podrían también estar en pleno proceso de transformación fintech, con las implicaciones que esto tiene en términos de ciberseguridad. ¿Puede compartir con nosotros un poco más de esta información?
Claro que sí, Inés. La verdad es que ciertamente los últimos 12 meses, sobre todo, como comentaba Inés, ¿no?, por el sector donde desarrollo mi actividad profesional, estamos teniendo cada vez más charlas con fabricantes de relojes inteligentes para niños. Pero no es que tengamos más charlas con ellos, es que también están apareciendo nuevos fabricantes que están viendo que hay una tendencia clara a la adopción de ese tipo de dispositivos por parte de menores. Y en esas conversaciones, todos, absolutamente todos, están muy interesados en incorporar la parte de pagos. Es cierto que con la pandemia estamos viendo cómo la digitalización de los pagos se ha acelerado muchísimo. Es una tendencia que ya venía de atrás, pero que en el último año y algo se ha acelerado a unas velocidades tremendas. Pero como comentaba Inés, al final vemos que en ciertos países la desaparición del efectivo, o sea, el poder tener billetes o monedas cada vez es más complicado, tienen un proceso muy muy acelerado y está empezando a ser un problema para ellos. Y ahí es donde pues estos fabricantes están viendo que hay una oportunidad pues bastante interesante de posicionarse.
O sea, que podríamos pasar de dar nuestra paga semanal a los niños a por qué no recargar a lo mejor un wallet o una tarjeta, y que el uso de esa paga se haga a través de un reloj, como lo podemos hacer los mayores. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en términos de ciberseguridad en estos casos, Iván?
Pues lo que comentabas, Inés, al final, si el gesto cotidiano de hoy de dar un dinero a nuestros hijos como paga o para que puedan gastar sus gastos o para tener sus gastos, lo convertimos en un servicio online, en un servicio del mercado financiero o fintech, pues al final estamos subiendo otra vez cosas a la red. Entonces, hablando de relojes que tienen conexión a Internet, que permiten hacer, recibir llamadas, mensajes, conectarse a ciertos servicios, hay que tener en cuenta principalmente los puntos que mencionaba antes, el tema de la seguridad y la privacidad, y sobre todo la identificación de riesgos. Es decir, que no nos aparezca un mensaje en el reloj que hemos tenido un problema con nuestro medio de pago, directamente nos vayamos y sea un sitio para robarnos las credenciales, y aunque pueda estar controlado, pero al final no dejamos de perder ese control. Entonces, sobre todo, saber con quién se puede interactuar y cómo, si el mensaje es real o no, y también en el mundo físico, porque al final estamos dando un medio de pago a un menor que puedes tener el mismo daño tanto en Internet como lo puedes tener encontrándote a alguien o en una tienda con malas intenciones. O sea, al final, yo creo que la formación y lo que es el control parental, ya sea activo con herramientas o más pasivo con nivel de formación y chequeos, puede ser las herramientas, las mejores herramientas para que los nuestros hijos e hijas estén a salvo. Obviamente requiere un esfuerzo por parte de las familias, está claro.
Comenzamos hablando precisamente de esto, de formación, de divulgación de la ciberseguridad, de la mano de ese programa de cibercooperantes de INCIBE. Poco a poco se van retomando las actividades. ¿Ustedes cómo encaran este nuevo curso y, sobre todo, qué debe hacer un centro que pueda estar interesado en recibir ese tipo de charlas?
Pues, principalmente es cierto que con la pandemia, como comentaba antes, pues había cosas que se habían parado. Obviamente las charlas presenciales en las escuelas e institutos estaban paradas por medidas sanitarias. INCIBE en ese sentido ha hecho un esfuerzo bastante importante y ahora las charlas se pueden hacer también online, lo cual da muchísima flexibilidad tanto a centros como incluso a las familias, que son siempre las que más problemas podían tener a la hora de acceder a ese tipo de horarios. Entonces, si cualquier centro quiere pedir una charla, al final es tan sencillo como irse a la página de INCIBE, que es incibe.es/cibercooperantes, y hay un apartado donde incluye un botón donde dice busco cibercooperante. Desde ahí el centro rellena sus datos y el propio INCIBE coordina que alguno de los voluntarios podamos acudir o podamos realizar esa charla mediante medios online. Y luego, pues si quieren los centros también recursos para utilizarlos con los alumnos, en la página is4k.es, que es Internet Segura for Kids, pueden encontrar un montón de recursos donde pues hacer gincanas, formar a los alumnos en ese tipo de actividades.
Pues lo anotamos. Iván Rico Catalá, cooperante de este programa del INCIBE sobre ciberseguridad y además responsable de ventas para el sur de Europa de Fidesmo. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Inés. Buenas tardes.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, Digital Specialist en Temenos. Hasta la próxima semana, Inés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Gracias.